Bueno, señores, llega el momento en que Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos trae el corredor iberoamericano.
Hay una docuserie que es de Disney Plus que va a contar, o habrá una docuserie de Disney Plus que va a contar el asesinato racista de Lucrecia Pérez en España. La docuserie narrará en 4 capítulos las circunstancias y el impacto social del crimen. Ya se van a cumplir 30 años del juicio por el asesinato racista de la mujer dominicana Lucrecia Pérez. Entonces, ahora, el 27 de junio, se estrenará en todo el mundo la serie documental Lucrecia, un crimen de odio. Ustedes saben que esto está basado en un crimen real. En 4 capítulos se narrarán las circunstancias y el impacto social del que fue considerado el primer crimen racista cometido en España. Además, este show cuenta como guionista y productor ejecutivo a Justin Webster junto a Sumpta Ayuso y estará dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentía. La docuserie se centra en el asesinato de esta mujer dominicana, cometido por un grupo, dicho sea de paso del sur, cometido por un grupo de neonazis en una discoteca abandonada en Madrid en 1992. Y en la investigación incluye material de archivo inédito y testimonio de aquellos que lo vivieron en primera persona, según dijo Disney Plus en un comunicado. El caso conmocionó a la sociedad española y ayudó a impulsar nuevas leyes contra el racismo. Tras la imagen del país moderno y democrático que España proyectaba al mundo con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992, crecían los grupos extremistas, el racismo y la violencia. Según David Cabrera, la historia de Lucrecia es un viaje a las raíces del odio, un manual de cómo se propaga el odio en la sociedad. Esta serie también cuenta con testimonios de la familia y amigos de la víctima, testimonios que incluyen a su hija Kenia. También participan policías y jueces que investigaron el caso, periodistas, testigos directos de lo sucedido, así como abogados de los inculpados y de la acusación. Debido a sus connotaciones racistas, el caso causó una gran conmoción y rechazo en la sociedad española, y los 4 implicados fueron condenados a penas que sumaron 126 años de cárcel. Así que vamos a esperar a ver, por fin, una docuserie que no es de Netflix,
sino de Disney Plus. Y con un tema bien, pero bien interesante. Bueno, el cine latinoamericano, ustedes saben que ha ido aquí, se hace cine hace más de 100 años, países como México, Argentina, Brasil, etcétera. Y vamos a recordar la frase aquella de que el artista tiene la obligación de arrojar luz sobre lo que ocurre. Así motiva al individuo a cambiar cosas que necesitan corrección. Odette Rivera ha realizado un interesante trabajo documental sobre la historia y el desarrollo del cine latinoamericano. Vamos a compartir con ustedes parte de este.
En la actualidad, el cine latinoamericano es aclamado por diversos países y es una parte importante de nuestra identidad cultural. Refleja mucho de lo que somos y fuimos, pero esto no siempre fue así. Latinoamérica por sí sola fue antes parte de las colonias españolas y burguesas, territorio dominado por conquistadores que impusieron su cultura y su pensar. Esto pareció marcar para siempre el destino del territorio, pues aunque después de un arduo esfuerzo y en distintos tiempos el bloque logró independizarse para convertirse en los 33 países que hoy en día le conforman, la libertad es todavía un concepto muy alejado de la realidad. Pues debido a la debilidad de las instituciones, la falta de una revolución industrial, la inestabilidad política y conflictos territoriales, estos países han visto el incremento de la delincuencia y la pobreza, convirtiéndose en poblaciones bajo la represión, aún después de haber tenido sus independencias y revoluciones. así como en lo político y lo económico, en las artes se vio una fuerte colonización cultural arraigada por años. Un claro ejemplo es cuando en 1896 llega el cine a América Latina, teniendo su primera proyección en Argentina y poco después en Brasil. Al llegar, el cine mantiene una mirada extranjera, pues quienes podían ser dichosos de sostener la cámara eran hombres privilegiados de clase alta. Es así como las historias de los locales quedan fuera de las pantallas incluso antes de saber de la existencia del cinematógrafo. Y aunque existieron películas apenas llegó el cine, estas son contadas a través de ojos ajenos, que romantizan el folclore e ignoraban las problemáticas sociales. Pero todo esto cambia en el año de 1960, donde surgen, por primera vez, obras propiamente latinoamericanas. Es la entrada del tercer cine. El tercer cine surgió gracias a que los países extranjeros se apartaron de América Latina. La industria hollywoodense y europea se había visto afectada por la Segunda Guerra Mundial y se reflejó en la Guerra Fría. Además de que movimientos como la Nueva Ola Francesa y el neorrealismo italiano motivaron a este nuevo cine con un fuerte sentimiento nacionalista de 1960 a 1970. Aquí se busca retratar la realidad de los países a través de un estilo documentalista, basado en las primeras vistas que se trajeron y no dejaron de hacerse, pero sin dejar de lado nunca la experimentación y aprovechamiento de las innovaciones del lenguaje cinematográfico. Por primera vez en América Latina, se toma la cámara como arma para crear una conciencia revolucionaria, apelando a la identidad, nacionalidad y aprovechando los retratos sociales del cotidiano para traer a la pantalla personajes en la miseria que apuntan y hacen una demanda social con el fin de provocar que el público reflexione sobre su posición como país y pasen de hacer solo una crítica social a todo un movimiento revolucionario. Se recuperan las tradiciones, la cultura, se abraza lo propio y nos convertimos en los protagonistas de nuestras propias películas. Los encargados de nombrar al movimiento fueron Fernando Solanas y Octavio Getino, argentinos que en 1969 redactaron el artículo Hacia un tercer cine, en el cual exponen que el tercer cine es para quienes buscan la descolonización cultural. Fue pensado primeramente para países de América Latina, pero hoy en día, este tercer cine puede tomar lugar en cualquier país del tercer mundo. Así como estos dos cineastas nombraron el tercer cine, también lo hicieron con el primer y segundo cine, describiendo al primer cine como aquel dominante a nivel mundial y que establece estándares para la industria. Como ejemplo claro, tenemos al cine estadounidense. Por otro lado, el segundo cine es el nombrado cine de autor, que experimenta pero conserva un carácter individualista. Por ende, por más alejado que éste esté de las normativas, sigue sin buscar una conciencia colectiva y permanece en el expresar de un sentir particular.
Ahí teníamos el cine latinoamericano de Odette Rivera. Interesante este trabajo. Y nos vamos de inmediato con la música de Kenny Rogers y este Crazy
Girl. There are no words to say what I feel in my heart.